Esto es Zona de Recarga Podcast. En alianza con la revista digital El Pez Soluble.
A bañarnos en esas albercas de tierra y mugre y agua totalmente sucia, pero que éramos ahí, ¿no? Nos perdíamos a veces en el siguiente rancho con una especie de casas abandonadas y cantábamos todo el tiempo. Mi hermano y yo era cantar. La poesía para mí es algo que se tiene que disfrutar, algo que es música total, ¿no? Algo que tiene que ser realmente muy necesaria. O sea, la música ya la tengo como en automático, es algo que lo busco siempre en un texto. Entonces, esa es como la primera parte, digamos, de la infancia. Y ya en la primaria tuve mentores, perdón, en la prepa, maestros que les gustaba la literatura, y tuve guías, ¿no? Que me marcaron con diferentes autoras y autores que yo no tenía ni idea que existían, pero que me enrolaron en esto y creyeron en mí, en mi sensibilidad. Yo no tampoco tenía mucha conciencia de que tenía una voz ahí. Yo me acuerdo también cuando tenía 6 años, perdón que me vaya para allá y para acá, pero bueno, cuando tenía 6 años yo pensé que yo era una niña especial porque tenía una voz que me hablaba, pero una vez me muestra, ustedes tienen una voz ahí que les está diciendo todo el tiempo si está mal o bien las cosas, y yo dije, todos la tienen, ¿por qué? ¿No? Era algo como, ¿por qué? Yo me sentía realmente especial por eso, pero no lo era. Después, la poesía te va dando esos matices, ¿no? De sentirte especial o de sentirte meramente cobijado por las palabras o cobijada. En mi caso, yo creo que la poesía es mi cobijo, o sea, es mi como, pues es un lugar donde me siento yo totalmente de frente, como quiero ser, y como me hago preguntas, las preguntas que nadie me las hace, la poesía me las hace. A veces es odiosa, ¿no? Cínica, trepadora, y tiene todas estas, es una especie de amiga, aliada, y al mismo tiempo le he tenido mucho temor, ¿no?
Uh-huh. Indira, una pregunta así directa, ¿podés acordar de alguna de esas canciones de niña, algo que te acompañó, digamos, desde niña y que la sigue tarareando o que sigue, digamos, rondando tu cabeza?
Pues, mira, es que yo crecí con el imaginario de Cricri, como muy ñoña, ¿no? Pero, y sí, crecí con el Chavo del Ocho y esas cosas que a ustedes les encantan demasiado, que después a los mexicanos no les gusta tanto, pero a mí me sigue gustando. Pero tal vez no una canción de niña, porque no recuerdo como las que me cantaban tanto. Yo me acuerdo que inventaba canciones, que inventaba especie de tangos y boleros, ¿no? Entonces, bueno, un pedacito de los que más o menos inventé era: me cae el agua en la regadera, dejo que empape toda mi hoguera. Me cae el agua en la regadera, dejo que empape toda mi hoguera. Te hice un juramento, no iba a rogarte, cliché. Cuando di la vuelta, cliché, me rajé como nadie, cliché. Si cierras los ojos, ay, ay, el alma recuerda como ciertas gotas que te hacen la nieve, y llora como la llorona este día gris, llora como la llorona que mañana serás feliz. Llora como la llorona ese día gris. Llora como la llorona que mañana serás feliz. Viento fresco, ay, ay, vino mío, cómo te quiero, pero, qué destino, me cae. Viento fresco, ay, 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 vino mío, cómo te quiero, pero, qué destino, me cae el agua para en la regadera, ay, 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 dejo que empape, y algo así, mi querido Memo.
Maravilloso, absolutamente maravilloso. Esta noche, bueno, amigos, amigas de Zona de Recarga, estamos recargando con Indira Isel Torres Cruz desde Colima, ¿verdad? Yo dije equivocadamente Comal.
Sí, es Colima. Sucede que Comal está 15 minutos de aquí, porque Colima sí tiene 10 municipios. Uno de los más cercanos es Comala. Yo vivo en Suchitlán. Entonces, bueno, Suchitlán pertenece a Comala. Para mí Comala es lejos de Rulfo y toda este imaginario rulfiano. Pues Comala para mí es muy cercano, yo no lo veo como la mayoría de las personas que, oh, Rulfo, muchos quieren venir a Comala por él, y es algo que a mí me parece bellísimo, pero pues para mí Comala es el ponche, es el café, es el frillito que no se siente acá en Colima, que aunque está 15 minutos, puede sentir esa diferencia de geografía. Entonces, bueno, es bellísimo, es el pueblo blanco de América que le llaman porque todas las casitas son blancas, es una regla, una instrucción del pueblo y es muy bonito. Yo creo que no de Valdez, de verdad Rulfo lo tomó, ¿no? Muy feliz, yo vivo aquí tan cerca, o sea, sí es algo muy, muy maravilloso, o sea, realmente es una especie de bendición.
Indira, esta noche estás recibiendo abrazos centroamericanos por doquier. Te abraza Julia Enríquez desde, bueno, hondureña, que vive hace mucho tiempo acá en Costa Rica. Te abraza Lisa Alas Posada desde El Salvador. Te abraza, bueno, por ahí teníamos, bueno, varias gente también. Bueno, Tatiana Pardo desde Estados Unidos, desde Miami. Frecia Gamboa acá desde Costa Rica, Roberto Alejandro Rivas desde vamos a ver si no estoy mal, con mi memoria, desde El Salvador, Nelson Alonso también, que compartió el programa en su perfil desde El Salvador también. Bueno, esta noche está siendo una noche de abrazo centroamericano con México. ¿Qué tan importantes han sido los festivales para vos, Indira? Los festivales de poesía, esa posibilidad de construir comunidad con gente que uno no conoce más allá de sus textos, y cuando la conoces, pensás que son hermanos de toda la vida, ¿no?
Justo eso tienen los festivales. Todos los festivales que pude y asistir en 5 años, que es cuando empecé a ser invitada, para mí fueron un puente increíble, un puente actual, justo con todos los amigos que hicimos, con todos los poetas que están trabajando esto de la gestión, porque me doy cuenta que muchos de ellos no solamente escribían, sino se dedicaban a la organización de los festivales y trabajaban arduamente en tener una cartografía, ¿no?, de la poesía, tanto latinoamericana, centroamericana o dentro del país, ¿no?, que es México. Yo me maravillo de las personas que trabajan las dos partes, pero creo que es la construcción de este nuevo modelo del personaje poeta y gestor. Entonces, esa es una visión que yo encontré para también tomarla, porque bueno, el año pasado inicié un festival internacional acá en Comala, donde vinieron poetas mexicanos de la Ciudad de México y diferentes partes de la República Mexicana, y bueno, este año era la continuación, será virtual como todos, pero sí aprendí esta visión que tienen los poetas de continuar y a pesar de tantas dificultades que es llevar a cabo un festival, reunir a varias personas de tantos países, llevar una comunión, ¿no?, de la literatura, conocer lo que las otras personas están escribiendo, apropiarte de otros nuevos autores que te presentan, llegar a tu casa llena de libros y hacer promoción de esos autores, ¿no? Estar prestando nuevos poetas, seguirles la pista, es un camino, no es sencillo, porque digamos que hay que amar mucho, pues, esto y estar como en la búsqueda. No cualquiera dice, sí, tomo un avión y voy a otro país a conocer gente desconocida y la poesía, por favor. Es algo que es sumamente importante para mí, ha sido sumamente importante. Respeto mucho a mis compañeros poetas que me han enseñado demasiado, con los que he encontrado la amistad y como dice lo que te comenté hace ratito, Marco Antonio Campos, que nos queremos porque no nos vemos, nos vemos cada 3 años, pero realmente sí ha habido un vínculo tremendo, ¿no? Y bueno, nos escribimos, nos dejamos de escribir, pero nos encontramos y mira, ha sido una lección. Para mí han sido muchos maestros. Yo he tomado su camino como enseñanza, tanto en la escritura como en la gestión. Entonces, para mí sí ha sido algo, yo me siento muy acompañada. Yo tengo una relación cercana con muchos de ustedes, con muchos poetas que conocí en festivales que yo no tengo acá con gente de aquí, de mi ciudad, ¿sí me explico? O sea, es una calidez tremenda. Para mí es muy importante. O sea, yo le escribo a una amiga y le digo de Chile, mira, esto escribí. Y tengo la confianza de que me va a decir su retroalimentación y puedo ir creciendo. Y me siento en plena confianza de escribirle, decirle, me siento triste, ¿sabes? Hoy ha sido difícil, hoy no aguanté el día. Y bueno, son amigos a la distancia, pero al final amigos muy importantes. Para mí
Sí,
así son los festivales.
yo coincido con vos en esa maravillosa apreciación de la hermandad que se gesta alrededor de estas. Que termina siendo una excusa, ¿no? Yo, con Marvin García, el director del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, siempre conversamos de esto y él siempre me dice que la poesía termina siendo una excusa, ¿no? Que no es lo de menos, es la poesía, pero que hay algo más que eso, ¿no? Es la posibilidad de construcción de vínculos, de conocimiento, de ir a conocer otras realidades, de empaparse con esas realidades. Te pregunta también.
Me encanta cuando nos reunimos en un festival y el acento chileno, el argentino, el mexicano, el costarricense, el guatemalteco, yo así es tan y sentirte, los festivales me hacían sentir que no pertenecía a ningún lugar, porque yo en un año hice como 7 festivales, ¿no? De Centroamérica, hasta tuve la oportunidad de salir a Europa y yo me sentía feliz, aunque soy mamá, fíjate, todo este recorrido de tener hijos, dejarlos una semana para poder viajar, organizarte, para poder tener la economía de poder hacerlo y poder disfrutar de tantas bellezas, pero es que realmente ha valido tanto la pena, Memo, o sea, ha valido tanto la pena y que no, solo el que lo ha vivido sabe.
Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pregunta Tatiana Pardo que la canción que cantaste es poesía pura, dice. ¿Qué te inspira? ¿Cómo decides qué ritmo ponerle cuando las cantas?
¿Cómo?
¿Cómo decides? La pregunta de ella es ¿cómo decides qué ritmo ponerle cuando las cantas?
Pues mira, esa escribí ya grandecilla. Me iba a ir a estudiar a Chile y andaba como desamorada. Me había dejado un vato gacho, que decimos acá, ¿no? Que me dejó marcadilla. Entonces escribí esa canción, pero pues justo. Fue como que lo contrario, fíjate, hay un dolor interno en esa canción, pero sí es como muy guapachosa, decimos acá, como muy movible, y yo me la imaginaba como en gran orquesta, ¿sabes? Porque tengo un proyecto con música, donde desarrollo pues canciones, y aparte hago lectura con poesía y cuentos, pero yo me imaginaba así en una presentación, luego igual le mando a ella una presentación que hice en un festival en Autlán, acá en México, pero sí con un acordeón, con percusionista, o sea, con un sax, ¿no? Y me imaginaba eso, pero en realidad es una canción que es como una mentada de madre, como decimos acá, porque era para un vato que no me quiso.
Indira,
es espontáneo, la acción sí. De la música, como cuando escribes algo, no sabes por qué, pero brota de tal manera que le resuelves ahí, no sé, así sucedió, fue muy espontáneo.
Yo debo de hacer una confesión centroamericanísima, además latinoamericanísima, ¿verdad? Y es que Indira, entre las cosas que hace, bueno, ya le conocemos, le hemos venido conociendo en esta noche su afición por la música, su amor y su pasión por la escritura también y por la música, pero entre las cosas que hizo en este festival cuando nos conocimos es que la noche de clausura tomó para sí la orquesta que había dispuesto la organización del festival y nos dedicó una canción absolutamente improvisada para cada uno de los poetas que conoció ella en ese festival. Y fue maravilloso, fue una de las cosas más maravillosas que yo he vivido en cualquier clausura de cualquier festival, ¿verdad? Y bueno, quería nada más recordar esa maravillosa noche que fue además
de increíble.
No, fue impresionante. Era muy alegre, además muy nostálgica, porque ya todos viajábamos hacia nuestro país, ¿no? Y hacia nuestros países. Lo otro es un comentario que tiene para vos Julia Enríquez de Honduras, que dice: qué valioso que Indira hable de la crianza y la economía de una mujer poeta. Tenés el micrófono, el micro lo tenés allá. Ese comentario que te hace Julio Enríquez, Julia Enríquez, perdón, Indira, me parece de una valía importantísima en un contexto como el latinoamericano hoy.
Sí, yo no sé cómo le hacemos para poder reunir esto, como por ejemplo los vuelos, porque bueno, el festival siempre corre, a la mayoría de los festivales que fui corrían con gastos de hospedaje, alimentación, ¿no? Pero bueno, siempre un vuelo es una especie de ahorro, ¿no? Que tienes que estar organizándote con esto de la economía. Yo trabajo en la universidad acá, pero no es suficiente nunca. Las universidades, dice Carol Swaite, esta escritora gringa, desde los 70s valieron madre, ¿no? ¿En el qué sentido? En que, bueno, digamos que todos estos derechos o estos beneficios que venían trayendo los trabajadores de algún, de no nada más de las universidades, sino en general, no es suficiente por todas las carencias que cada país tenemos, ¿no? No es suficiente, pero hemos encontrado con el mismo trabajo poético y de la gestión, bueno, he corrido con muchas bendiciones, yo, muchísima gente me llegaba, oye, te hace falta algo para poder ir a tal lado, ten, aquí te va tanto, me depositaban, y te digo otras cosas que yo que trabajo aparte, ¿no? Con mis talleres, pero es una realidad y no hay que esconderla, o sea, de que hacemos todo lo posible por llevarlo a cabo, pero que tenemos otro tipo de beneficios, ¿no? Tenemos son primero beneficios espirituales que tienen que ver con el gozo total del alma, de la vida y de lo que uno es y se ha plantado ser en este mundo. Pero sin embargo, digo, tengo, digamos, me siento bien bendecida porque tengo mucho apoyo de diferentes maneras, ¿no? Que tanto amigos como familia que me ha dado la oportunidad para continuar este camino que elegí de ser escritora y poeta.
Sí, sí, y creo, bueno, esa parte.
Pero pues yo me imagino, si no tuviera estos apoyos, no sé, no me imagino estar como haber asistido a tantos festivales o haber salido con una frescura y una agilidad, ¿no? Como que es difícil ser mamá, ser mujer, todos estos panoramas, no es sencillo.
Sí.
Asumir como tal, no es sencillo.
Indira, ya que estamos en esta parte de la, del oficio, que creo que en realidad, ¿verdad?, que tiene que ver un poco con esto de la práctica del oficio de, la, de quien escribe y de quien se dedica a estas cosas, en este espacio de Zona de Recarga, desde hace algunos programas para acá, y implementamos por una sugerencia de los maravillosos Ronald Cano y Lorena Zapata de Medellín, Colombia, una pareja de poetas hermosísimos colombianos, colombianas, que pasaron por acá, implementamos una especie de dinámica que va tejiendo a los a quienes pasan por el programa, los va de alguna manera uniendo, ¿no? A través de una pregunta. Y la pregunta que te dejaron a vos, te la dejó Luis Enrique Mejía Godoy, que es un exponente centroamericano, creo que latinoamericano, y me parece que además más, de más allá, creo que mundial, de la nueva canción centroamericana, te dejó una pregunta. Él estuvo con nosotros y nosotras el jueves pasado, y bueno, yo le conté a Luis Enrique en ese espacio que ibas a estar vos, además que de poeta, ¿verdad?, que tenías pues una afición por la música y tal, y bueno, Luis Enrique Mejía Godoy es de los exponentes de la nueva canción centroamericana y latinoamericana, y él te preguntó, te hace la siguiente pregunta, Indira: ¿cuál es el compromiso del poeta y del cantor en estos momentos? Esa es la pregunta que te hace. ¿Cuál es el compromiso del poeta y del cantor en estos momentos?
Bueno, no sé cuál sea el compromiso en general, pero me parece que uno de los principales compromisos que tengo yo es la honestidad de sentirme plena al nombrar lo que nombre, ¿sí? Y también esto de recordar esto nuevo que acabamos de platicar unos instantes tú y yo sobre la poesía social, ¿no? Que yo no tenía como este encanto, no tenía noción. Yo asistí a Guatemala al Festival de Metáfora que organiza el poeta Marvin, y yo me sentí muy egoísta cuando leí mis poemas, que eran unos poemas muy eróticos, pero con un universo muy íntimo y muy personal, cuando me enfrento con una realidad que tiene que ver con la inmigración. Y entonces, bueno, iba Balán Rodrigo, ¿no?, desde cantando su poemario, este que tuvo con el premio Aguascalientes, hablando de todas estas muertes y la importancia del otro, ¿no?, de la importancia del hermano, la importancia del despatriado, la importancia del desprotegido y del que se esconde todo mundo, ¿no?, para no hablar. Me parece muy importante que tanto el cantautor como el poeta, como la escritora, como la feminista, como la persona que tiene ante sus manos la creación misma, hay que hablar de las situaciones que no se habla, ¿no? Se requiere valentía, pero sin embargo se requiere mucho compromiso, mucha sinceridad para hacerlo, porque son temas serios que de alguna manera somos observadores, no estamos dentro. No es lo mismo ser un poeta centroamericano y hablar de ello, pero no por eso nos exime, ¿no?, nos distancia, y no hacerlo por completo me parece también algo no criticable, pero tampoco puede ser así, ¿no? O sea, no puedes hablar de algo que no vives o de algo que no ves o hacerte de la vista gorda. Más que nada, creo que la sensibilidad tiene que ir más allá, tiene que haber una sensibilidad crítica. Creo que el compromiso es ser más crítico, más sensible ante lo que vemos en el mundo, ¿no?
Y bien, aprovechando entonces este momento, me gustaría, Indira, que le dejes una pregunta a nuestra persona invitada de la próxima semana, que será un cantautor, si todo sale bien con él y nos confirma su participación. Es un cantautor costarricense de amplia trayectoria, ha estado en Viña del Mar, por ejemplo, y alguna vez ganó por allá con una creación de él. Es una persona, bueno, de mucho talento, además cantautor. Él de alguna manera ha defendido mucho el espacio de los cantautores costarricenses, ¿no? Y en época de pandemia, por ejemplo, ha tenido, ¿verdad?, algunas tensiones y disputas con las autoridades costarricenses por el hecho de, en algún momento no permitir el trabajo de los artistas, ¿no?, que es su medio de subsistencia. Entonces, él va a estar con nosotros acá, se llama Humberto Vargas, y bueno, ¿qué pregunta, así en frío o en caliente también, le harías vos a Humberto Vargas para la próxima semana?
Sí, pues me gustaría saber si piensa para construir una canción, si piensa en algún sector, en algún grupo, ¿no? Por ejemplo, pienso en los chicos, ¿no?, de los 20 años que escuchan ahora tanto reggaetón, que no está mal, porque bueno, pues al final esto es lo que se consume, pero bueno, también hay que tener un criterio. A esto no sé si estoy contestando, pero sí, sí está pensando, ha pensado producir, ¿no?, canciones como para ese sector, ese grupo de chicos, y cómo le gustaría construir, si lo hace, cómo le gustaría construir su música para ellos, ¿no?, para ese legado.
Bueno, yo maravillado con esta pregunta, Indira, porque, bueno, Humberto sí es compositor, es cantautor, inclusive su música ha sido, por ejemplo, traducida al lenguaje de la música salsa, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿verdad?, entre otras cosas, y bueno, yo creo que esa pregunta que le haces, le dejas una inquietud que me gustaría ver la respuesta de Humberto Vargas la próxima semana con nosotros y nosotras, aquí en Zona de Recarga. Te leo un comentario literal, tal cual hace Arturo Otero desde México. Dice: excelente entrevista, maestro. Indira es un ejemplo de las mujeres poetas de México, Centroamérica hasta Colombia. Muchas gracias por su esfuerzo, por dar a conocer la poesía, que es cultura, pues nos tiene hostigado tanto fútbol. Gracias por su lucha, dice Arturo Otero.
Muchas gracias, Arnoldo. No tengo el gusto de conocerle. Qué gusto leer esos comentarios que motivan. Porque luego uno se siente tan solo, ¿sabes? Que dices, pues, las reproducciones, estos de los eventos. ¿No te pasa, Memo, que luego te da pena estar invitando tantas lecturas? Que dices, ¡ay! Pero da mucho gusto que sea disfrutable. Por lo menos, oye, de verdad.
Sí. No, yo debo de reconocer, Indira, amigos y amigas de Zona de Recarga, que estos espacios han sido unos espacios maravillosos de mucho crecimiento para todos, y bueno, para mí más, digamos. Por aquí han pasado gentes como Gustavo Maca de Uruguay, bueno, Ronald Cano y Lorena Zapata de Colombia, Balam Rodrigo estuvo en un especial un fin de semana con nosotros, bueno, Luis Enrique Mejía Godoy el jueves de la semana pasada, ha estado una actriz guatemalteca como Magdalena Morales Valdés de Guatemala. Bueno, o sea, ha estado
un recorrido de artistas y escritores, músicos, y eso es maravilloso, realmente maravilloso.
Eso me ha llenado de mucha fe, de mucha recarga, tal y como es el programa.
Sí, lo que me decía era más como a manera de vacilada, porque a manera de broma, porque tantas lecturas y tanta promoción que uno hace en redes de su misma obra, pero digo, a veces siente uno como un poco de pudor, pena acá, que es vergüenza, pero bueno, no nos queda de otra, o sea, así es esto. Y bueno, quien se quiera sumar, adelante, ¿no? Y bienvenido. Y
no,
y yo agradezco a quien se suma, por supuesto, ¿no? Como en este caso tú, Memo, con Zona de Recarga, ¿no? Es maravilloso esto que estás haciendo, que me parece muy bonito tu programa y muy diferente a todos a los que me han invitado. tu tabla y eso. Yo cuando me mandaste la invitación y todo el esquema súper organizado, yo me sentía como si iba a participarnos en un canal de televisión, ¿no? De
No,
así,
hay una buena amiga escritora que vive aquí en Costa Rica que se llama Alejandra Solórzano, que ella dice que esos espacios son lo más parecido que hay a la radio, ¿no? Porque hay una interacción con la persona, pero además con el público que llama a la estación para saludar, para pedir que la saluden o para saludar, y eso, la radio, bueno, es de siempre,
yo
¿no?
creo que volvimos a la radio. Yo estoy de acuerdo con ese comentario.
Sí.
La vez pasada sí me sentí también que estuve en otro festival en Colombia y luego otro en Bolivia, pero estábamos todos los poetas, ¿no? Alguna intervención de un cantautor chileno que se llama Gabo Trill. Y fue así, ¿no? O sea, los saludos, esta dinámica es volver un tanto a la radio, sin duda. Y son bellísimas.
Sí, además lo llevan a uno a tiempos hermosos de escucha de radio. Estamos esta noche conversando aquí en Zona de Recarga con Indira Isel Torres Cruz, nuestra querida amiga poeta mexicana. Y Indira, vamos a pasar rapidito rapidito porque más bien quiero escucharte y sé que los amigos y amigas quieren escuchar más de tu poesía, y bueno, si hay alguna que otra música, pues que nos quieras compartir. Pero preguntarte cuál ha sido tu experiencia en tiempos de pandemia, en esta sección que hemos denominado confinamiento en blanco y negro, pues solamente preguntarte eso, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido en términos de tu propuesta creativa o de posibilidad creativa estar así, digamos, en estos meses? Y bueno, un poco que nos contés, ¿no?
Mira, primero el insomnio fue como el ataque, ¿no? Así que nos ha dado a muchos. Después ir como tranquilizando esa parte, la euforia, el miedo, porque pues soy mamá. Y bueno, después ha ido como la tranquilidad de las lecturas y calendarizándome. Acá atrás ven algunos calendarios. Ahora estoy en casa de mamá, donde vengo a estudiar muchas veces, como donde vivo hay malo en el internet. Pues bajamos a recibir clases Zoom con mis hijos. Y entonces, bueno, esto me ha dado la organización de días de estudio, días de lectura, días de escritura, y donde he tenido otros que me doy como la libertad y el relax de las películas, ¿no? Pero me ha dado mucho por escribir y por tener una organización que estoy encontrando, que el trabajo en la oficina te va mermando, ¿no? Te va quitando, porque yo trabajo difundiendo, soy gestora cultural y promuevo la literatura. Entonces, digamos que esto de estar en casa a mí me ha permitido ir más allá a la disciplina y a encontrar tradiciones de escritura que no tenía, a meterme a un curso con cierto escritor o escritora que tampoco pensé vivir, ¿no? Estar en algún taller de escritura y conectarme tal día, los viernes a la 1, y llevar a cabo estas experiencias para mí han sido benéficas. O sea, dentro de todo el dolor, porque tengo amigos que han muerto también por el COVID, familiares no, pero amigos sí, papás de amigas y así, y vecinos. Entonces, bueno, hemos estado en esto de la muerte también, haciéndonos muchas preguntas. La parte espiritual la he fortalecido, esto que yo necesito siempre, que es la oración, la lectura de los salmos, para mí es muy importante. Y bueno, ahora también construí dos poemarios, con el poema que inicié, que tiene que ver con esto de la cercanía con Dios desde mi infancia y con la inmigración también, ¿no? De lo que. Porque tiene que ver con los personajes que me hablaron, los primeros personajes que me hablaron de Dios. Y bueno, uno es mi vecina, y el poemario habla un poco de esto de ella. Y Ella tiene una hija, como todos los que somos mexicanos, tenemos parientes en el norte, le decimos acá, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, para nosotros tener cada familia mexicana, un familiar en Estados Unidos, pues vivir esta pandemia, tengo un hermano allá, le dio COVID, y la muerte, ¿no? Reconocer a la muerte y pues nombrarle y volver a recuerdos que no pensaste que por el mismo encierro te llega, y tratar de estar bien, ¿no? Tener una salud mental tranquila, pues porque eres madre, pues porque estás encerrada, porque tienes que resolver las cosas del trabajo, la universidad, lo que tú quieras, lo que te demanda, ¿no? Tu propia realidad. Pero sí, creo que la parte buena y afortunada ha sido la creatividad. Cantar, construir canciones, grabarme en el celular, estar pensando en que ahora voy a estar haciendo un poemario de tal, y hablar con mis amigos de fuera ahora más que nunca, hacer videollamadas, reunirnos fines de semana para beber café o vino tinto y estar cotorreando, estar riéndonos, ¿no? Divertirnos un poco. Entonces, me parece una pandemia, dentro de toda la tragedia en mi vida, en mi realidad, ha sido muy creativa. Ha llegado un poder creativo tremendo. Entonces, eso, me siento muy liberada y afortunada.
Bien, 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 Indira. Entonces, con esa liberación, esa fuerza y esa fortuna, vamos acercándonos entonces a la recarga de esta noche. Siempre diré que la recarga para mí es una especie de inyección de varias cosas, ¿no? De fuerza, de fe, de vibración, de ternura, de intensidad, de amor, de silencio, de paz, de alegría, de melancolía, de nostalgia, tristeza, profundidad, cercanía, frío, calor. Esa es la recarga para nosotros y nosotras, quienes pasamos por acá. Así que, pues, la recarga es tuya, Indira.
Muchas gracias por esta recarga, porque sí son recargas. Platicar con los amigos es una verdadera recarga. Y sentirse querida, porque se siente a la distancia el cariño, el reconocimiento, ¿no? Del trabajo, el cariño de poder coincidir con alguien a partir de la poesía. O sea, eso, pues, solamente, de verdad, me quedo sin palabras. Pues no, es algo maravilloso. Yo de verdad me siento muy agradecida contigo y con quien esté por ahí escuchando. Bueno, qué gusto encontrar un lazo nuevo. La semana pasada leí en Bolivia y una poeta de Colombia me escribió. Ha sido un tesoro encontrado, porque me escribe y me manda textos, me ha mandado poetas colombianas, mujeres. Entonces, bueno, me encantará que alguno de los que está ahí, alguna de las que está ahí, bueno, que si encuentra un lazo conmigo a partir de la poesía o la escritura, yo estoy abierta a eso. Entonces, bueno, gracias nuevamente, Memo.
Dale, dale, nada más, antes de que empeces, te recomienda Fresia Gamboa de acá de Costa Rica, el cantar de los cantares de la Biblia.
Sí, es de mis libros queridos, que tienen que ver con el amor y el erotismo, por supuesto, me encanta, es un libro muy entrañable. De los que me gustan también, le comparto a ella, es el Eclesiastés, que tiene que ver con todo un montón de versos en relación a la sabiduría, ¿no? Y las elecciones de la vida. Vanidades de vanidades, todo es vanidad. Ese primer verso que empieza me encanta, ¿no? Y habla de esto de la juventud, que luego vamos desechando, ¿no? Vamos creciendo y vamos desechando esta vanidad. Y bueno, pues voy a leerles unos poemas, creo que es el turno de la lectura. Que
por
tiene
favor.
Que ver con Mario Memo, que te platicaba, muchas gracias, con esto que por ahora es el inicio de las manos. Este poemario está trabajándose y bueno, estoy en la construcción de esto de la corrección, que a mí me fascina corregir los poemas, es la parte que más disfruto, porque es un rompecabezas, de palabras que uno quita y pone, y así se teje pues la poesía. Entonces, bueno, inicio. Pacto de lluvia. Mamá te dijo que harías tu primera comunión, que eligieras a la madrina de tu vestido. Ahí tienes cuerpo blanco, peinado de alteza, vestido pomposo y betún. El padre de la iglesia habla y sus palabras crujen. Te pide que prometas obedecer a tus mayores. Te dice que Dios está en el cinturón con el que te golpean. Le preguntas por qué has nacido y le confiesas un pequeño guiño. Prefiero morir y hacer pactos con la lluvia. Los golpes te hacen las piernas de búfalo, la cabeza de un puerco. Te haces el animal que la fuerza sobreprotege, el viento que grita, el vestido que rompes. Puño, ¿rompes las cosas? Solo así descubres tu potencia. Rompes las fotografías, rompes el cristal de la mesa, rompes los cuadros de tu sala. Tú no hablas con los objetos, detestas a los que presumen escucharles reír. Tu potencia está en el puño, en tu rabia, en ese golpe inmediato donde brotan garabatos y rezos, sangre de la gente viva. Historial. La vida tiene sus placeres, la adivinanza del futuro, la ironía en tu pecho, el infinito cauce del río que te desborda. Vuelves al baño a esconderte, a enfrentar a Dios, le preguntas cuándo morirás, descubres tu cuerpo durazno dulce, hay demasiada vida en ti, tu cuerpo es instante y sed, la sed de vivir se confunde con la muerte. Se necesita una infancia dura para conocer la verdad del mundo. La verdad se vuelve un pájaro que huye. Huir no es necesariamente salir de tu país. Los que emigran saben que se quedan atorados en algún instante. Un momento fotografiado, un pedazo de tela, una cerradura, un gesto, alambre de púas. Pájaros hirientes. Los padres que no se aman sienten la muerte en el pecho. Son pájaros que no tienen fe para criar hijos. La fe es una sustancia invisible, la suficiente para vivir en el mundo. El mundo que vivimos siempre fue un escupitajo incrédulo. Dios tiene en el tiempo una barca que navega en aguas secas. De niña vi la sequía en la vida torpe de esos pájaros, pájaros que cortaban la luz con sus palabras. Pájaros hirientes que ardían en la mirada de los árboles. Y termino con este, me parece. Comencé a hablar con Dios cuando encontré a los pájaros enjaulados en la casa de Doña Carmen, mi vecina abuela, una mujer amarga que sus hijas no visitaban. Ella amaba a los pájaros y los cotorros. Fue la vieja que más me quiso, dicen los que la conocieron. Fue la primera adulta en la que confié. ¿Tú te acuerdas de los primeros viejos a los que entregaste tus secretos? Peinaba mi cabello con unas trenzas y unos listones hechos de ropa vieja. ¡Híncate!, me decía. A Dios le gustan las niñas que piden por los que no conocen su nombre. Los demás son antes que nosotros. Ora en espíritu, antes de cantar, ora. Antes de entrar en una guerra, ora. Se pide para ganar. Y si no ganamos es porque la voluntad de Dios es otra o porque andas deseando cosas terrenales. Le preguntaba qué eran las cosas terrenales. Desear demasiado las cosas del mundo, las cosas que todos quieren, pretensión. ¿Qué es pretensión? Preguntar mucho es una pretensión. Todo es a su tiempo, niña. Los árboles en su estación dan fruto bueno. De tu boca sabrá pedir salmos y abundancia. Muchas gracias.
Ha sido una noche maravillosa, recargada de una intensidad, de una emoción fuerte, de una palabra potente, la que hemos escuchado acá en Centroamérica, desde México. Indira, agradecerte por tu maravillosa luz, por tu potencia, por tu sensibilidad, tu calidez, por haber pasado por acá, por Zona de Recarga, donde, bueno, siempre te esperaremos, Indira, siempre estarás con nosotros y nosotros, siempre tenés que saber que las puertas abiertas de zona de recarga siempre estarán ahí. Un enorme, enorme abrazo hasta México, Indira Isel Torres Cruz. Te abrazo fuertemente y además te agradezco infinitamente que hayas venido a recargar con nosotros y nosotros. Algunas palabras tuyas para terminar.
Muchas gracias, Memo. Me ha gustado mucho estar en tu zona de recarga, que es maravillosa. Me voy muy emocionada. Me reactivaste toda esta alegría, ¿no? De encontrarnos, de vernos por acá, de recordar esto que dices de la radio, de escuchar algunos poemas míos, de como volver a eso, ¿no? O sea, te escuchas, porque no te escuchas igual cuando lo haces tú solo. Te escuchas de otra manera. Y creces, ¿no? Haces una lectura para crecer, aunque no lo parezca. La verdad es que vivir una entrevista, una charla y con los amigos, uno crece. Entonces, bueno, me siento muy, muy contenta de haber recordado mi infancia y todos estos lares, ¿no? De la escritura, de ir a los lugares bonitos, volver a ellos. Y esta noche creo que me sucedió eso, entonces yo me voy muy agradecida, muy contenta. Y bueno, espero que sea de otra manera, igual después cantando con canciones y a la par, pero bueno, en una próxima, ya que pasen muchos más invitados, para volver a encontrarme con alguna pregunta de alguno de ellos.
Indira, maravillosa, ha sido una noche profunda, fuerte, intensa con vos, y quisiera, antes de despedirme, que me ayudaras a invitar, que ahí donde estás, en la pantalla, porque, bueno, el sábado vamos a tener un especial para nosotros muy, también de una intensidad emocional muy fuerte. Vamos a recordar a Julio Acuña, poeta costarricense, asesinado hace 12 años acá en Costa Rica, y esa lectura la prácticamente la organizó la quien fue su compañera de vida y la mamá de su hijo Solaris, y bueno, van a venir amigos y amigas de Julio, sobre todo ellos, van a ser es especial el próximo sábado a las 7 de la noche, hora centroamericanísima, por Zona de Recarga. Y el próximo jueves, el habitual Zona de Recarga de todos los jueves con Humberto Vargas, cantautor costarricense. Así que invitarles para que se queden con nosotros en este emprendimiento cultural, en este proceso de comunicación cultural que hemos iniciado hace unas semanas. Decirles que vamos a subir material, como lo estamos haciendo, de todos nuestros invitados e invitadas. Vamos a pedirle a Indira que nos envíe algún material, algún texto que quiera compartir por la página, y pues para que la sigamos escuchando y viendo. Así que este ha sido su Zona de Recarga de esta noche, maravillosa. Gracias, Indira, por venir a recargar con nosotros y nosotras, y nos vemos pronto. Hasta siempre.
Hasta siempre, Memo, y nos vemos en la próxima con Julio Acuña y tu otro invitado. Hasta pronto y gracias, gracias de verdad.
Listo.
Bye, bye.